Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel denuncia que el secretario general de las Naciones Unidas legitima el terrorismo de Hamás. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de Israel, Lior Hayat, en la mañana del fin de semana de COPE. Defiende que los ataques contra la franja son la única manera de sacar de allí a los terroristas. Critica a las personas que niegan la masacre del 7 de octubre y recuerda que aún hay 230 personas secuestradas en manos de los terroristas. Entre ellos, ha dicho, un bebé de 9 meses. Por todo ello, Lior Hayat no entiende la postura del secretario general de la ONU.
Y escuché las palabras del secretario general y la verdad, la única cosa que tengo que decir que fue vergonzoso. El secretario general habló un solo minuto sobre lo que pasó en el 7 de octubre y por 10 minutos dio razonamiento para el ataque de Hamás, apoyando los terroristas de Hamás. Es una vergüenza que las Naciones Unidas tienen un secretario general que legitima el terrorismo.
Mientras, la situación en la Franja de Gaza empeora por momentos. En los últimos minutos, miles de personas han irrumpido en almacenes y centros de distribución de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en el centro y en el sur de la Franja. Los asaltantes se han llevado suministros que estaban allí guardados, entre otras cosas, harina de trigo y otros artículos de supervivencia. Y este domingo desaparecen en España los avisos de la Agencia de Meteorología tras varios días con un frente que ha dejado fuertes precipitaciones y que han empezado a mejorar al fin la situación de los embalses. Lo explica el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina.
Lo importante es que ha ido dejando lluvias que han sido, salvo esos daños, ¿no?, provocados sobre todo por el viento. Es la primera semana que hemos ganado algo de agua en los embalses españoles desde el pasado mes de junio.
En la jornada de este sábado se registraron hasta 300 incidencias solo en Galicia y aunque todavía se esperan lluvias en diferentes puntos del país, se espera que el clima presente una mejora clara en toda la península. Además, este domingo es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad cardiovascular que supone la segunda causa de muerte en España y que requiere de mucha vigilancia. Alicia García.
Una de cada cuatro personas sufrirá uno en algún momento de su vida. Y en nuestro país ya está considerado como epidemia al afectar a más de 350.000 personas. Ante los primeros síntomas es vital acudir a urgencias, no dejarlo pasar. Si ocurre, la neurorehabilitación intensiva es fundamental, como es el caso, por ejemplo, de Sara. Ella sufrió un ictus con 25 años. Ahora, y después de esa terapia, hace vida normal.
Ahora ya estoy recuperada al 100%, estoy trabajando, yo soy odontóloga y he retomado mi vida completamente.
Los factores de riesgo más comunes son la presión arterial alta, la diabetes, los niveles de colesterol no saludables, la obesidad o el tabaquismo. El doctor López Sánchez, del Centro Europeo de Neurociencias, nos da estos consejos.
Reducir la presión arterial en personas que tengan este problema, dejar de fumar, controlar el peso, llevar una dieta equilibrada, hacer un ejercicio físico regular, controlar el consumo de azúcar, moderar o eliminar el consumo de alcohol, evitar el estrés lo máximo posible, tomarse el pulso para controlar pues cuál es la frecuencia cardíaca y la presión arterial y vigilar el colesterol.
Recordamos que el tiempo es un factor clave en el tratamiento de un ictus. En cuanto se detectan síntomas, hay que acudir a un médico o llamar al 112.
Y a esta hora en Roma empieza la Santa Misa de Clausura del Sínodo de los Obispos, una celebración que preside el Papa Francisco y que ya puede seguir en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de Jorge Martín en el Gran Premio de Tailandia, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, ha sido hace pocos minutos una preciosa batalla a tres con Binder y el otro con pretendiente al título, Pecco Bagnaia. Finalmente, Martín primero, Pecco segundo y Binder tercero, con lo que el Mundial se estrecha y ahora mismo el madrileño está a solo 13 puntos del italiano en el Mundial a falta de tres carreras. En Moto2 ha ganado Aldeguer y Acosta sigue líder. En Moto3, victoria de David Alonso y Jaume Masia también sigue líder. Y siguiendo en motor, en Fórmula 1, sorpresa en el Gran Premio de México con la pole de Leclerc, que además estará acompañado por Carlos Sainz, que saldrá segundo. Y digo sorpresa porque los Ferrari no habían mostrado nada de ritmo en todo el fin de semana. El campeón del mundo Max Verstappen saldrá tercero y Alonso decimotercero con el Aston Martin. Y en fútbol va a seguir dando que hablar esto.
No, yo creo que no.
Era el gol de Jude Bellingham en el minuto 90 que dio la victoria al Real Madrid en el Clásico. Y no solo eso, porque ahora el equipo de Ancelotti es líder en solitario por delante de Girona y del propio Barça. Además, ayer empate a 2 entre Sevilla y Cádiz. Y hoy el fútbol no para porque tenemos a las 2 Betis Osasuna, 4 y cuarto Rayo Real Sociedad, 6 y media Athletic Club Valencia y a las 9 Atlético Madrid a la vez.
A esta hora en COPE comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empezamos, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España, en este domingo 29 de octubre. Bienvenido a tu programa. Somos fin de semana, así nos llamamos. Y trabajamos para ti sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda en nombre de todo el equipo Cristina López Schlichting. Ya lo has escuchado de Guillermo, va a llover en Castilla y León, hacia el Cantábrico, en Navarra y el País Vasco, y el resto pues permanecerá nubosillo, pero parece que menos aguas ya. Así nos anunciaba aquí Jorge Olcina lo que va a pasar en el Puente de Todos los Santos esta semana que entra.
Para el puente sigue esta semana el mismo panorama. Borrascas que van a ir entrando por el oeste, más bien por la vía de Galicia, digamos, hacia el Mediterráneo, que llegarán desgastadas al Mediterráneo. Por tanto, las lluvias, en caso de producirse, no llegarían al Mediterráneo. Sí, aunque no muy abundantes, ya no con las cuantías de los últimos días en el resto peninsular.
Y hay que ver lo cínico que puede llegar a ser este hombre.
Pedía amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Es que de verdad, ¿eh? Qué forma de hablar. Ayer en el Congreso Federal del PSOE, Pedro Sánchez confirmó que cambia, que opta por la amnistía, que prefiere pactar con Puigdemont y Otegi que con Feijóo, y que para gobernar de nuevo prefiere traicionar a todos los catalanes que impidieron el golpe de Estado en 2017, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los jueces y al rey.
Coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. De la necesidad, virtud, porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España.
Mira, por lo menos lo reconoce con total cinismo, de la necesidad, virtud.
¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla, sí, las elecciones del 23 de julio.
O sea, que el fin justifica los medios, sobre todo si te beneficia a ti. Lo que ha sentado peor ha sido su frase de que lo hace por España, para que no retrocedamos 1000 años con un gobierno de derechas. Este tiempo lento en que ha negociado la traición a sus propios principios con los independentistas ha servido para que el Partido Socialista Obrero Español y muchos de sus votantes interioricen que esta opción es mejor. Que es mejor Puigdemont que Feijóo con Santiago Abascal. Y te lo dicen, ¿eh? Y que es mejor seguir en el puesto que pasar a la oposición. Eso no solo lo dicen, eso lo cobran. Por eso ayer todos, excepto Emiliano Paje, lo aplaudieron, aplaudieron y aplaudieron en un vergonzoso ejercicio de pleitesía. Que nadie piense que esto no va a tener consecuencias. Esto no es como cuando Felipe dijo sí a la OTAN después de haber gritado OTAN no. Esto no es como cuando Rajoy tuvo que recortar y meter impuestos después de haber prometido lo contrario. No. Esto va a hacer crujir todo el sistema constitucional español. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. Cuando hace 6 años, exactamente se cumple este fin de semana, que los independentistas catalanes quisieron romper nuestro país, los españoles reaccionamos poniendo pie en pared, aplicando un artículo que nunca se había aplicado, el 155, enviando a la policía a Cataluña, que lo pasó fatal, estableciendo un frente judicial contundente que metió a estos señores en la cárcel, y con un discurso histórico del jefe del Estado, del rey, defendiendo la Constitución. Decir ahora que Puigdemont es bueno, que Junqueras y los demás actuaban sin malicia, no solo deja a España como un país inconsistente ante las cancillerías internacionales, es que pone en marcha la ruptura nacional. Se abre el camino del referendo pactado. Y este señor, por llamarlo de alguna manera, lo venderá exactamente como ha vendido el perdón general a los golpistas, argumentando el bien de España. ¿Que cómo lo sé? Pues porque Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen exactamente esta legislatura para llevarlo a cabo, antes de que el centro de poder dé un vuelco y el PP pueda regresar al Ejecutivo. Ese es el plazo exacto que tienen para convertir Cataluña en nación. Lo que ayer se aplaudió en el Congreso Federal del PSOE nos va a hacer sufrir mucho y va a cambiar la historia de España. Hoy hay sendas manifestaciones en contra. Una convocada por la Asociación en Defensa de la Constitución Española, auspiciada por Santiago Abascal y apoyada por Jaime Mayor Oreja, Fernando Savater, Rosa Díez, Juan Carlos Girauto o Esperanza Aguirre. Gente de todo el arco parlamentario, desde la izquierda hasta la derecha. Ni radicales ni extremistas. Y otra en Málaga, en la calle Larios, convocada por el PP. Ambas a las 12 de la mañana. Una en Colón e, insisto, la otra en la calle Larios, de Málaga. Si la derecha hubiese hecho algo como lo que ayer anunció oficialmente Pedro Sánchez, las calles estarían incendiadas día sí y día también. Para los que recordamos con tristeza ese día en que por televisión los diputados independentistas se atrevieron a romper la unidad del país y la Constitución, hoy es un día negro y preocupante. En fin, siempre hay alguien que está peor. Se ha producido una tragedia en Tenerife, donde han muerto 20 migrantes en una patera. Han tenido que arrojar los cadáveres al mar y el que ha aparecido es un niño de 12 años, muerto. También ha fallecido la muchacha encarcelada en Irán por quitarse el velo. Y anoche, la Franja de Gaza se ha convertido en un incendio. Benjamín Netanyahu enarboló un discurso tremendo. Un discurso que decía, es nuestra segunda guerra de independencia. Vamos a luchar en el aire, en la tierra, y a luchar y a ganar. Es la misión de nuestra vida. Destruir la capacidad militar y gubernamental de Hamás y devolver a los rehenes a sus hogares. No seré yo ni será COPE quien niegue el derecho de Israel a defenderse. Pero la proporcionalidad es rasgo de la guerra justa. Y la crueldad se paga, lo demuestra la historia. Y este señor está desautorizado por su propio pueblo, porque ha sido Benjamín Netanyahu el culpable de que jamás entrase en Israel y nadie se enterase. Y la gente en Israel se lo está haciendo pagar y le exige que dimita después de esta guerra. Y claro, los políticos cuando se sienten azuzados se vuelven así, agresivos. Merece la pena detenerse en el último mensaje del patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que dice, mi conciencia y mi deber moral me obligan a declarar claramente que lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel no es admisible. No hay razón para semejante atrocidad. Sin embargo, la misma conciencia con un gran peso en mi corazón me lleva a afirmar que este nuevo ciclo de violencia ha provocado 5.000 muertes en Gaza. Lo decía hace unos días, ahora las muertes son unas 7.000. Y añade, es hora de detener la guerra. Tener el coraje de la paz significa no permitir que el odio ocupe todo el espacio del corazón, los discursos y los pensamientos. Se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar el odio. Se necesita coraje, termina, para pedir misericordia. El patriarca, que ha llegado a ofrecerse a Hamás personalmente para ser intercambiado por los rehenes, propone la solución de los dos estados y subraya que si no se pone fin a decenios de ocupación y a las trágicas consecuencias, el pueblo palestino sigue generando odio y rencor y el problema no se resuelve. El día, en fin, que oye, os lo estoy dando, pero es que hay que ver qué noticias trae. Tiene otro aspecto siniestro en uno de los titulares del diario En País en portada que sigue RQR en su ataque a la Iglesia Católica. Omeya, dice refiriéndose al presidente de los obispos españoles, ataca las estimaciones sobre los abusos de la Iglesia. Pues falso. Hoy reconoce Juan José Omeya, y es a lo que se refiere El País, la verdad y las investigaciones del defensor del pueblo sobre los abusos. Exactamente lo contrario de lo que dice el periódico. Lo que añade es que las extrapolaciones que ha hecho El País, que ha hecho La Vanguardia y algunos medios estatales sobre la encuesta, no sobre los datos contrastados, son embusteros. El cardenal Omeya ratifica los 487 casos de abusos que documenta Ángel Gabilondo desde los años 40 en España y los datos aportados por la Iglesia de otros 1.125 casos por lo menos. Lo que califica de mentira son los 440.000 casos, casi medio millón, que ayer sacó El País en portada y que son la extrapolación de una encuesta realizada por GAT3 entre 8.000 personas y que señalaba que el 11,7% de los españoles ha padecido abusos y que un 0,6% había sido protagonizado por religiosos y sacerdotes. Es muy grave que el presidente de la Conferencia Episcopal, que en definitiva es la confesión más generalizada en España, tenga que usar la palabra mentira, porque hay quien quiere que nos odiemos en España y que la gente crea que lo que hacen los misioneros, los religiosos o los sacerdotes no tiene nada que ver con oscuras sacristías donde se toca a los niños. Luego a nuestros sacerdotes los llaman pederastas por las calles. Y eso es injusto. Es horrible que, según la encuesta de Siso Michavila, la de GAT3, 4 millones de personas en España hayan padecido abusos de hermanos, padres, tíos, vecinos, profesores, y que una parte de ellos lo hayan cometido religiosos, si cabe con mayor responsabilidad, porque la gente les confiaba su vida y sus corazones. Pero una cosa es eso, y otra intentar manchar a toda una institución y a todos los que somos católicos. Al final de su intervención ayer en Twitter, el cardenal Omeya ha reiterado que cada víctima es un drama terrible ante el que pedimos perdón y al que acompañamos. Y en el seguimiento del Papa Francisco, que ha tirado de la manta de los abusos, Omeya insiste en que la Iglesia, que ha puesto oficinas diocesanas en toda España para atender a los afectados, continuará trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad. Mañana la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea extraordinaria para valorar el informe y los datos aportados por el Defensor del Pueblo, cuyo trabajo defiende. No nos cansaremos, añade Omeya, de pedir perdón a las víctimas ni trabajar por su sanación. Y menudo domingo, que debíamos estar alegrándonos, porque la princesa de Asturias jura la Constitución el martes, con motivo de su mayoría de edad, en una magna ceremonia en el Parlamento. Y aquí estamos, estropeando en lugar de construyendo. Una de las pocas cosas que funciona con continuidad y con armonía es la jefatura del Estado en España. Doña Leonor se compromete el martes a suceder a su padre el rey, a respetar la ley fundamental y a ejercer la tarea para la que está siendo preparada por los españoles. Vamos a intentar entender todos los matices de esta importantísima convocatoria que, insisto, ratifica el funcionamiento de las instituciones en España. Salvo algunos cargos de Sumar, todos los aliados del presidente en funciones, don Pedro Sánchez, se ausentarán de la cita para manifestar su enfrentamiento con la corona. Pero, ciertamente, el grueso de la nación acompaña y alegra esta ceremonia. Don Amadeo Martín Rey Cavieses es doctor en historia, especialista en monarquías, académico correspondiente de la Real de la Historia y autor de Anécdotas de la Realeza Española. Muy buenos días, don Amadeo.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerlo aquí en el estudio. Gracias por haber madrugado con fin de semana.
Un placer.
Bueno, ciertamente una ceremonia importante institucionalmente.
Así es una ceremonia clave porque en esta ceremonia la princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación, digamos, va a defender su posición como heredera de la corona y va a jurar la Constitución, que es la ley que nos, la Carta Magna, ¿no?, que nos rige a todos, y ese respeto por la Constitución y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa. No es el final de una, es ya el inicio de una importantísima etapa.
Entiendo que si Dios no lo quisiese, don Felipe fallece, ya doña Leonor puede entrar, Leonor I de España.
Así es, porque la Constitución prevé que en el caso de minoría de edad del heredero de la corona, o heredera de la corona, en este caso la princesa de Asturias, la regente sería la reina consorte, ¿no? Es decir, doña Leticia. Hasta el día de hoy todavía sería así. Y dentro de dos días ya no será así, sino que la mayoría de edad de los reyes ha ido variando a lo largo de la historia. Antiguamente la mayoría de edad era los 16 años. Por ejemplo, Alfonso XIII fue mayor de edad a efectos del reinado a los 16 años y jura en 1902. Isabel II lo hace a los 13 años. Todavía también es verdad que antes se moría uno antes, ¿no? Pero actualmente es los 18 como el resto de los españoles.
¿Cómo va a ser esta ceremonia? ¿Qué podemos esperar ver el martes?
Lo primero que vamos a ver es una reunión de las dos cámaras, y es muy importante que estén las dos cámaras, porque no olvidemos que en España la soberanía ya no está en el rey, como era antiguamente, en las monarquías absolutas e incluso en las monarquías limitadas, cuando el rey era el soberano y, digamos, otorgaba la carta constitucional al país. En las monarquías constitucionales y parlamentarias como la nuestra, la soberanía reside en el pueblo a través del Parlamento reunido en las dos cámaras, es decir, en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Esa será la primera cosa que veamos. Además, veremos, por supuesto, que otros poderes del Estado estarán presentes y estarán miembros, por supuesto, de la familia real, lógicamente. Y veremos, sobre todo, una sucesión de símbolos y una sucesión de actos protocolarios, ceremoniales, que, digamos, dan un peso específico a esa ceremonia, dan lo que se, digamos, la dignidad necesaria para que esa ceremonia sea como debe ser.
¿Sabemos qué cosas tiene que llevar en ese día doña Leonor que acrediten su posición? ¿Algún tipo de enseña?
Lo primero que estoy seguro que llevará es el lazo de la Orden del Toisón de Oro. En España la Orden del Toisón de Oro se concede también a mujeres, cosa que no sucede con la rama austríaca de la Orden del Toisón de Oro que concede el jefe de la Casa Imperial de Austria. En España se ha abierto a las mujeres, lo hizo don Juan Carlos en los años 80 cuando lo concedió a la reina Beatriz de los Países Bajos, a la reina Margarita II de Dinamarca y a la reina Isabel II del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, que es como se llama, aunque le llamamos de Inglaterra para abreviar. Bien, pues esas tres concesiones pues abrieron, digamos, la Orden del Toisón a las mujeres. Es verdad que, doña Leonor ha sido investida como dama de la Orden del Toisón hace unos años y ese lazo lo va a llevar, el lazo rojo, con el vellocino de oro colgando, que es la más importante
orden. El vellocino de oro, que es un cordero.
Es la piel de un cordero. No es el cordero en sí, entero, sino que es la piel de un cordero y se retrotrae pues a la famosa mitología de Jasón y los argonautas, ¿no? Y de ahí viene el vellocino de oro cuando va a recoger esa piel de cordero llena de oro que brillaba desde la lejanía, ¿no? Bueno, pues esa orden fundada en 1430 por Felipe III, duque de Borgoña, antepasado de doña Leonor, pues lo llevará, estoy seguro, en esta ceremonia. Pero además va a ser investida con otra orden de caballería muy importante, la primera orden de caballería del Estado, porque la de la dinastía es lógicamente el Toisón, pero la del Estado, y que se concede por indicación de la presidencia del gobierno, es la distinguida orden de Carlos III, que es una orden fundada por Carlos III en 1771 cuyo mayor grado es el de collar, y ese collar pues se le dará a la princesa de Asturias ese día.
Uh-huh. Se va a abrir la puerta de los leones del Congreso, que todos nuestros oyentes conocen, vivan en Asturias o vivan en Cádiz, que normalmente permanece cerrada.
Sí, la puerta de los leones evidentemente se abre muy pocas veces, y cuando se abre, que suele ser cuando van los reyes, pues además se adorna de una manera muy especial. Y se adorna con una tienda, vamos a decir, especial, con el escudo de España, una tienda preciosa, que ya se utilizó en el año 86 cuando don Felipe realizó la misma jura de la Constitución, y ante esa puerta y con esos y ante esos leones, bueno, pues se realizó el desfile de rigor. Y yo estoy seguro que en este caso pues se hará algo similar. No olvidemos que toda la dignidad que se le puede dar a esta ceremonia, yo creo que es poca, y porque representa cosas muy importantes para nuestro país.
La verdad es que hay como un pudor en España a la muestra de las galanuras, ¿no? Sociales. En definitiva, cuando un país saca sus arreos, lo hace para mostrar su potencia. Y en esto somos relativamente modestos, ¿no?
Sí, somos modestos, pero la modestia es una virtud, desde luego. Pero tampoco debemos ser avergonzarnos de lo que tenemos. Y nuestra historia es muy rica. Todos los países están orgullosos de la suya y nosotros tenemos que estar orgullosos de la nuestra también. Y yo creo que es el momento justamente de mostrar esa pompa y circunstancia que decían algunos, ¿no? Es la famosa obra de Sir Edward Elgar, ¿no? Tan bonita, el británico el compositor que hablaba de la pompa y la circunstancia. Bien, pues nosotros también podemos desarrollar esa pompa y circunstancia públicas, que lo van a hacer es demostrar que nuestro país tiene una larga historia, pero además también un prometedor futuro con la nueva princesa o con la princesa de Asturias ya jurada, ¿no?
Hay una cosa que es una pena, y es que los españoles hilamos muy fino. Entonces resulta que alguien puede parar un golpe de Estado, como dice don Juan Carlos, pero luego después puede tener un afer amoroso o matar un elefante y desde entonces ya no puede ser rey. Esto es dramático, porque claro, uno ve como los jefes de Estado franceses, como los jefes de Estado alemanes, con cargas y problemas muchísimo mayores, pues prosiguen en honor de la nación, ¿no? Ese día hubiese sido hermoso ver a don Juan Carlos y doña Sofía, a los padres de la reina, doña Leticia y don Felipe, y a la propia doña Leonor, porque eso escenifica la continuidad de un país, y no va a ser así.
Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Don Juan Carlos y doña Sofía, a mi modo de ver, deberían estar presentes, aunque sé que van a estar presentes en la ceremonia privada que se producirá en el Palacio Real del Pardo, pero no es suficiente. Yo creo que lo lógico sería que estuvieran también en el Congreso de los Diputados y presenciara el juramento que presenció ya de su hijo y que debería presenciar de su nieta. Los españoles y en general los hombres tenemos un vicio tremendo, que es que por un error o dos echamos abajo toda una trayectoria. Es muy difícil, adquirir una buena fama, muy difícil, y es muy fácil perderla. Y la gente tiene muy mala memoria y nos olvidamos fácilmente de que don Juan Carlos ha hecho que esta España, en la que todos podemos hablar con esta libertad, ¿no?, pues se pueda producir. Es uno de los artífices de esa situación. Y ese poco agradecimiento que le estamos demostrando me parece impresentable, sinceramente.
Sí, y además es que nos perjudica. La que sí ha sido invitada es doña Sofía, la reina emérita, que lógicamente ha declinado la asistencia.
Sí, ha declinado la existencia. Dentro de doña Sofía, dentro de poco va a cumplir edad, va a cumplir 85 años. Ella que lo ha querido celebrarlo muy en la intimidad, es normal. Pero tenemos mucho que agradecerle también a doña Sofía. Ha sido un apoyo constante del rey don Juan Carlos en una situación, en una posición un paso más atrás, pero siempre presente, siempre apoyando. Y es muy importante, ella se considera una española más. Lo ha dicho varias veces. No es ya una princesa griega, como algunos dicen, he visto en algún lugar. La princesa griega que ha sido. No, es una princesa española, es una reina española, y eso lo lleva muy a gala.
¿Cómo se va a suceder la ceremonia? Porque van a estar diputados y senadores, todos en la Cámara del Congreso, pero me imagino que hay un orden del día.
Sí, hay un orden del día. Lógicamente, hay un texto que va a tener que leer doña Leonor delante de todas las personas allí presentes. Se ha realizado ya un estrado especial, porque el Congreso, bueno, donde se sienta la mesa y donde se sienta el presidente, o la presidenta en este caso, del Congreso, pues tiene que ser adaptada a las circunstancias. Lo lógico sería, a mi modo de ver, que los varones utilizaran, los que están al menos en el estrado, utilizaran chaqué, que es lo que se debe utilizar en estos casos, sobre todo porque, bueno, los ingleses lo llaman morning suit, ¿no? O sea, el traje de mañana, ¿no? Y es que se va a celebrar de mañana. Lo lógico es un acto ceremonial, y lo lógico sería que fuera así. Va a haber evidentemente un programa, y en ese programa, lo más importante del programa, lógicamente, es la lectura que va a hacer doña Leonor de ese juramento. El juramento lo tiene que recibir toda la Cámara de pie, también como respeto a esa situación, y va a hacerse así. Se han habilitado los asientos para que todos los parlamentarios puedan caber, porque si no se quitaban los escaños como están ahora, pues no cabrían, y todos van a tener que estar de pie, eso es lo lógico. Y por supuesto, yo estoy seguro que la emoción de su padre viendo a su hija en un momento tan significativo, y de su madre, lógicamente, va a ser algo que se va a palpar, lo vamos a ver en televisión, los que estemos viéndolo por televisión, y yo creo que va a ser algo verdaderamente emocionante.
Hay quien ha intentado, por ejemplo, yo se lo he leído a Pablo Echenique en Twitter, rebajar esta ceremonia al cumpleaños de una niña. Claro, es una forma muy capciosa de reducir un acto institucional de una magnitud extraordinaria. Por eso es tan grave que los diputados de la Esquerra Republicana, del partido de Carles Puigdemont, por supuesto de Bildu y del PNV, no vayan a acudir a las Cortes.
Es una pena, y además eso no sucedió en el anterior juramento, ¿no? Los representantes de, por ejemplo, del País Vasco y de Cataluña, Jordi Pujol, en aquel momento estuvo, por ejemplo, presente en la jura de don Felipe. Y es que en realidad, ¿qué tendrá que ver lo que uno piense cuando el Estado tiene esa forma actual? Si uno quiere cambiar la forma de Estado, que luche por hacerlo, ¿no? Es legítimo, nadie tiene esa, la prohibición de hacerlo, pueden hacerlo. Pero el respeto al Estado actual, eso sucede en todas las naciones. España es un rara avis en esta cuestión. Y es lamentable, sinceramente.
Indica la fragilidad de la circunstancia, ¿no? Nos quedan 2 minutos y yo quiero que los distribuya don Amadeo, porque habrá cosas que nos hemos dejado en el tintero que sin duda son fundamentales desde martes.
Bueno, yo lo que pienso es que tenemos que estar todos ahí. Sé que la gente, la mayoría de la gente en España está a favor de la monarquía. E incluso las personas de izquierdas que podrían ser más tendentes al republicanismo se dan cuenta de la utilidad de nuestra forma de Estado, y yo creo que esta nueva situación de doña Leonor, bueno, pues tiene que ser una promesa de futuro. Tenemos que estar con ella. Yo creo que es muy importante. Es muy difícil ser princesa de Asturias, es muy difícil no tener vida privada, es muy difícil estar en los focos de la prensa continuamente. Ella ha sido salvaguardada por sus padres de manera bastante correcta, creo yo, de esos focos, pero cada vez va a estar más en el candelero, como decía, en el candelabro, como decía
en el
alguien,
candelabro,
como decía alguien hace unos años. Pero eso es muy difícil, es muy complicado. Y ella ha asumido eso. No olvidemos que la última vez que apareció en los premios Princesa de Asturias, ella se manifestó explícitamente diciendo que ella era consciente de cuál era su deber, de cuál era su labor y que la asumía con todas las de la ley. Es decir, y eso, esa valentía que tiene, porque podría perfectamente haber renunciado, como cualquiera puede renunciar y decir, bueno, mira, esto no es para mí, esto es demasiado difícil, es muy complicado, es muchos problemas los que me vienen encima y puedo dejarlo. No, ella lo asume con valentía y yo creo que eso tenemos que reconocérselo y ayudarla.
La verdad es que es un momento solemne, la jura de la Constitución por parte de doña Leonor, y un verdadero honor que don Amadeo Martín Rey Cavieses pues haya hecho portada hoy en fin de semana para explicárnoslo. De verdad, estupendo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Betis Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad.
Que me explica a mí si eso no es penalti.
Athletic Club Valencia y Atlético de Madrid a la vez. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de México.
Se está empujando por detrás, ¿cómo no es penalti?
Domingo y tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Es para ti penalti?
Clarísimo.
Un año más.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro, echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, una de las cosas que me llama la atención del acto del martes, de la solemne jura de la Constitución de la heredera de la Jefatura del Estado, es la extraordinaria educación de esta niña, que esto es mérito de sus padres, evidentemente, y de las personas que les han asistido. Quiero decir que una chavala que con 18 años habla gallego, habla catalán, habla vasco, tiene rudimentos de árabe, conoce el inglés y el francés, y vete tú a saber, que lee libros sofisticados y que tiene ese aplomo, que ahora mismo está formándose militarmente, pues es una buena solución desde el punto de vista de la organización de España. Y yo me pregunto, ¿qué habrán hecho en casa para que esto salga de esta manera? Y por eso vamos a hablar en la Escuela de Padres de los gestos y de las prácticas que en la familia promueven estilos de vida saludables. Vamos a saludar a don Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina Ingerborg, que es tu madre.
La abuela, Carmen, la abuela Carmen, de la sección.
Y por supuesto todos los oyentes.
Efectivamente, porque tenemos psicólogo, tenemos madre, que es Carmen Candela, médico endocrina además. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días a todos. Un abrazo súper fuerte.
Y tenemos abuela en la sección, que oye, esta es una generación a la que se atiende poco y que educativamente tiene mucho que decir. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Bueno, hay un dicho que le escucho mucho a Candela. Desde chiquitico se hace el arbolico, dicen en Murcia, ¿no?
Sí, sí, desde chiquitico se cría el arbolico.
Y es algo que tú has puesto en práctica.
Sí, totalmente, totalmente, desde muy pequeños. Lo que decíamos el sábado pasado, el domingo pasado, la comunicación es fundamental, y es fundamental hacer planes con los chicos desde que son muy pequeños. Es fundamental. Ayer, mira, por cierto, quería comentaros, hablando de la educación, ayer vi por segunda vez, o por tercera vez, creo yo, una película que se llama Inside Out. Ajá. Es de dibujitos animados, pero es de dibujitos animados y es para adultos. Es una película un poco rara, porque es la historia de una niña, y entonces por medio de dibujitos animados se vive la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, todas las emociones que forman parte del ser humano. Y es tan bonita que recomiendo que la veáis, porque es totalmente educativa. Al final te das cuenta, cómo es conmovedora la película, porque al final te das cuenta de la importancia que tiene incluso la tristeza en el proceso del crecimiento.
Inside Out.
Sí, la recomiendo, porque de verdad que es, a mí me parece un espectáculo. O sea, habla todo el rato de las emociones. Sí, sí, muy bonita.
Bueno, los hábitos en familia. Vamos a ver qué racimillo de cosas son importantes para que luego un psicólogo no se encuentre al paciente demasiado mal.
Bueno, siempre lo decimos, que ¿y cuántas veces me habéis escuchado abusar del concepto prevención, 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 no? Los hábitos básicos son fundamentales para un buen desarrollo psicológico. Y tenemos una edad en la que precisamente esto se tiene que trabajar, o hasta una determinada edad, porque entre ya llegado a los 9 años, como no hayamos nosotros trabajado determinados hábitos, la verdad es que después vamos a tener complicaciones en la adolescencia. Pero desde luego los hábitos fundamentales, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Es aprender a alimentarse bien, tener una higiene lo suficientemente correcta, como para que la persona también prevenga otro tipo de problemas más físicos, que también se tenga una disciplina, saber más o menos lo que son las responsabilidades básicas y algo importantísimo que últimamente, y Carmen en eso nos tiene seguramente que hablará mucho más extensamente que yo, que es el hecho de los sobrepesos famosos, ¿no? El ejercicio físico que es un complemento entre lo que es moverse a determinadas edades y con criterio. Hay que saber en cada momento de edad que tienen nuestros hijos qué tipo de ejercicio es el que les viene bien, y sobre todo también complementado con la alimentación. Bueno, pues todo esto durante esta etapa que acabo de comentar se desarrolla, y luego ya lo único que vamos a hacer a partir de ahí es intentar pues ya incrementar ese hábito y que se vuelva en una rutina nuestra en nuestras vidas.
De la casa y de la familia en este sentido, Carmen, ¿tú qué destacarías como métodos educativos?
Pues yo, para mí lo más importante es no perderte ni un segundo de la vida de tu hijo.
Madre mía, qué estrés.
Te lo aseguro, sí. Es estresante, es maravilloso, te encuentras con muchos chascos, te encuentras con preocupaciones, te encuentras con muchas alegrías, es muy dinámico, es muy bonito, es muy positivo, a mí me encanta. Yo hubiera tenido 24 hijos.
¿Me permites, Carmen, que le tranquilice a Cristina? Es no perderse ni un minuto, no es estar continuamente con el niño o con la niña, ¿eh?
No, pero sí pendiente. Tú no has visto a Carmen Candela. Parece una central telefónica. O sea, incluso hoy, cuando no llama uno que está viviendo en Nueva York, otro que acaba de parir en no sé dónde,
bueno, pero
otro
ahí,
desde
Carmen
Guadalajara.
Carmen ejerce de tener información de sus hijos, ¿eh? Pero no,
es que eso es
una
fundamental.
Presencia física, ¿no?
Eso es fundamental. O sea, el no perderte de verdad ni un minuto de la vida de tus hijos. Luego, a mí me parece que en la adolescencia es verdad que les espanta. Yo siempre digo que cuando tienen 7, 8 años, mis hijas me decían, ay mamá, qué anillo más bonito, mamá. Eso es... Y yo, para ti será, mi amor, será para ti. Si te gusta, será para ti. Ay mamá, qué pendiente más bonito. Para ti, mi amor, será para ti. Con 14 años ibas a buscarlas al colegio por sus hermanos pequeños. Ay mamá, qué horror. Qué pintas, mamá. Qué horror. O sea, hay etapas. Pero si has puesto una buena semilla, eso germina y al final vuelve a ti. Bueno, perdona, yo estoy hablando, pero yo veo a doña Ingeborg y se me cae la baba. Porque Ingeborg, ya fíjate tú lo que te voy a decir. El mérito de Ingeborg ya no es con sus cuatro hijas. El mérito de la abuela es que sus nietos están enganchados a ella.
Claro, así como yo veo a Carmen pegada al teléfono, yo veo que mi madre tiene una central en la cocina, una mesa grande con sillas que ejerce como paño de lágrimas, jurado y confesionario, mamá.
Sí, algo de eso hay, sí. No estás tan equivocada.
Ahí va todo el mundo y canta la gallina, ¿no? En la mesa de la cocina.
Sí, sí, sí. Esto es un rincón, el rincón de las reuniones familiares.
¿Y cómo has hecho tú para inocular cosas sanas a tus hijos?
Pues hay que empezar por lo más práctico. Yo empiezo por lo más práctico. Porque a los chicos, al principio, cuando los llevas, porque nosotros siempre, sobre todo mi marido, ha empezado a llevarlos siempre muy jovencitos, a museos y a conciertos, y muy a regañadientes a veces por parte de ellos, porque incluso en algún concierto se dormían. Sí, pero él siempre decía, no te preocupes, ellos se van acostumbrando. Y efectivamente, pues hoy día todos aman la pintura, aman la historia, les gusta la música y todos lo agradecen de alguna forma, que lo hemos incrementado todos estos gustos por las cosas bonitas de la vida.
Fíjate, yo doy fe de que me ponían un vestido que picaba además y me iba al entonces el Teatro Real, porque Madrid no tenía ópera entonces, y los conciertos que ahora se hacen en el Auditorio Madrileño se hacían en el Teatro Real, y yo me dormía escuchando ahí a Strauss, a Bach, y a veces me clavaba las uñas en los muslos para no dormirme y que mi padre no se disgustase, porque le costaba mucho las entradas. Pero doy fe de que ahora voy con gusto solita.
Sí, sí, porque todo eso se educa, todo eso se educa, claro. Es verdad que se educa.
Claro,
ayer lo he educado muy tarde, pero sí que es verdad que doy fe que se educa.
Yo, si queréis, levanto la mano y os digo, y bueno, voy a dar ese dato que a veces incomoda un poco, pero es el modelo nuestro, ¿eh? El modelo de los padres también es importante. Porque,
claro, y a veces te tienes que imponer, porque los niños a una determinada edad, yo me acuerdo una vez siendo por Berlín en una visita turística, donde había los dos Berlines estaban separados y hice hicimos un viaje por el Berlín del Este y una de mis hijas se puso los cascos para escuchar música y tuvimos una bronca con mi marido. Me acuerdo perfectamente. No quiero decir quién fue, pero una de tus hermanas fue. Y
no,
se paró muchísimo.
No, yo eso no,
yo
he
quería señalar otra cosa cuando habláis de una educación sana y una alimentación sana. Lo que aquí en España se descuida un poco en los niños es el sueño.
Porque duerme poco.
Es el sueño, sí. Porque mira, nos hemos ajustado al horario europeo en las horas de la mañana, pero las noches no nos hemos ajustado. Los niños se acuestan tardísimo, cenan tardísimo y duermen pocas horas.
Bueno, es que a mí me sorprende que los médicos y los expertos señalan que un niño pequeño, por ejemplo, tiene que dormir 11 horas y que un niño de una edad un poco superior tiene que dormir 9 y 10.
Vamos a ver, es que daros cuenta que en la época de crecimiento, es decir, hasta los 18, 19 años, en la gran mayoría de los casos, las epífisis, que es por donde crecen los huesos, están abiertas. Es decir, en esa etapa, la hormona del crecimiento se dispara por la noche. O sea, es que esto es muy importante. Por la noche se dispara la hormona del crecimiento.
¿Y el psicólogo ratifica que duerme poco la gente?
Bueno, estos son datos que, claro, tenemos que ir hacia lo que es nuestra práctica diaria, ¿no? Y los adolescentes hoy en día están durmiendo, vamos, una media de 8 o 7 horas, los que más.
Por los móviles, ¿no?
Entre otras cosas, pues porque efectivamente ha entrado el mundo de los móviles. Muchos de ellos tienen unas jornadas también académicas y de otro tipo de actividades larga y empiezan a partir de cierta hora, que suele ser la noche, a comunicarse con sus iguales,
tarde,
¿no?
Muy tarde todo.
Y terminan tarde.
Empezando por la cena, Pedro, por la cena. Aquí en España se cena unas horas y luego la gente todavía después se pone a ver una película.
Sí,
y date cuenta, son las 12.
Bueno, pero un adulto lo puede hacer. Lo que pasa que en esos momentos los niños habría que acostarlos. Y es verdad que nos encanta la familia hacer las cosas juntos y de repente ves a un niño a la 1 de la madrugada
claro,
despierto.
Pero dices que un adulto lo puede hacer, pero es que estamos hablando muchas veces de adolescentes y que, como ha dicho Carmen, todavía están en función, en proceso de desarrollo. Es decir, que no estamos hablando de adultos, estamos hablando de jóvenes que están en desarrollo, pero que al mismo tiempo ya tienen una cabeza que van dirigida hacia el adulto, ¿no? Ahí el hecho de que también nosotros, insisto, es que es muy importante que vayamos nosotros también dando ciertos modelos y que propongamos horas donde ya pues todo el mundo se va a la cama.
Lo más importante que a mí me encantaría decir y repetir como pico pala es como has empezado tú el programa, Cris, con la qué le va a pasar a esta muchacha, a Leonor. Pues que va a ser una crack porque, entre otras muchas cosas, por la disciplina. Porque la disciplina te hace crecer, te hace madurar. Hace que se fomenten muchísimos valores. La disciplina, que es que no está de moda. La disciplina no está de moda. Pues si ahora imaginaros que estamos oyendo barbaridades como la de que un niño, no sabemos si es niño o niña, y hasta los 5 años tiene que decidir el niño lo que es. O sea, es que estamos perdiendo el norte. La disciplina es fundamental.
¿Qué cosas constituyen la disciplina en tu casa? Quiero decir, ¿qué hitos te parecen importantes?
Pues mira, a mí, por ejemplo, el comer en familia el fin de semana. Cuando empieza a tener 17, 18, 19 años, en mi casa era norma, es decir, tú quedas después de comer, pero comer se come en casa. Salir el fin de semana, pues una vez, pero no puedes salir jueves, viernes y sábado. O sea, si te aburre la sobremesa, pues estás pensando en tus cosas, pero te quedas sentado en la sobremesa. O sea, una serie de sobre todo de convivencia.
Sí. En casa pasaba lo mismo. Porque si no, entre semana muchas veces es difícil que coinciden los horarios con el padre y con los chicos, con los extraescolares y todo eso. Pero el fin de semana, por lo menos el fin de semana, hay que hacer una comida en común.
A mí lo que me gustaría también añadir es que un buen proyecto de familia, donde tengamos claro lo que queremos de nuestros hijos y al mismo tiempo que nosotros nos involucremos, eso casi es lo fundamental, saber hacia dónde queremos llegar. Antes hablabais de la princesa Leonor, pues claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene un proyecto que ha sido ajustado y al final pues genera un buen producto, si me lo permitís.
Sí, sí, es que es muy buen producto porque claro, tiene una disciplina, o sea, yo me imagino a esa niña viviendo como ha tenido que vivir, de cine, teniéndolo todo, pero con una disciplina férrea, y estoy convencida que eso es lo que hacen grandes personas.
La verdad es que es difícil hoy en día, ¿eh? Yo rompo aquí una lanza por los padres trabajadores, que son mayoría, porque hoy en día madre y padre salen todo el día, a lo mejor hay una señora que está limpiando, su marido conduce, por la noche llega, tienen que hacer el potaje del día siguiente, están cansadísimos, se ponen a los baños y a las cenas y se pelean entre ellos. El panorama es muy complicado, ¿eh?
Pero es que los hijos, Cristina, es tanta responsabilidad nuestra, es tan bonito transmitir valores, que no está de moda, porque yo no te digo que estén 4 horas con los niños encima de los niños, que es lo que hacen ahora mucho, no, si es que media hora de calidad con un hijo, o sea, le cambia la vida. Media hora de calidad.
Ya, lo que pasa que el rollo de la media hora de calidad, cuando a mí me hacen entrevista y dice, ¿y usted cómo ha conciliado el periodismo con la maternidad? Digo, pues mal, porque mi madre estaba en casa todo el día, y entonces nosotros veníamos del cole con una pena, se lo contábamos, teníamos una pelea, se lo contábamos, y cuando mis hijos tenían esa circunstancia, yo estaba en Bulgaria o en la guerra de Osetia.
Sí.
Entonces,
sí,
es que vamos a ver, o sea, es que hay que hablar de que la educación requiere un espacio y un tiempo.
Sí,
¿no?
Bueno, queridos, me parece preciosísimo este espacio de el tema de la educación y de la escuela de padres. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A todos vosotros.
Querida Carmen Candela, muy buen domingo todavía.
Igualmente, un abrazo a todos.
Mamita, un beso fuerte.
Igualmente.
Gracias. Nos vamos a las noticias y, por favor, acordaos de enviarnos ese susto de muerte, que estamos en lo de Halloween, susto o muerte. ¿Cuándo te han pegado un susto tus hijos? ¿Cuándo te has pegado un susto morrocotudo? 666-5540-00, mensajes con sonido.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Feliz aniversario, cariño!
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Son las 11, las 10 en